todo el balonmano en cope.es. Interrosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Regresa la Liga Sobal tras el parón por la selección española, que ha disputado dos partidos amistosos ante Alemania en su centenario. Los hispanos en Alemania se traen muy buenas sensaciones con una victoria y una derrota. Las probaturas han sido satisfactorias para Jordi Rivera, pensando en el europeo de Croacia el próximo mes de enero. Vuelve esta semana la Champions League masculina con Fútbol Club Barcelona y Abanca de Mar de León. Por cierto, la Copa Sobal se va a disputar los días 16 y 17 de diciembre en León. En la división de honor, pues femenina, una semana más, el Rocasa Gran Canaria sigue como líder en solitario y tan solo el Aula Cultural le persigue y le sigue a la caza a la espera de ese partido del Vera Vera que se disputa el próximo miércoles. En los puestos de descenso, todo sigue igual. El Castellón y el balonmano Villaverde son los farolillos rojos. Se sorteó la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, que ya será a doble partido en diciembre. Por lo que respecta a la división de honor masculina, el balonmano Alcobendas, con paso firme, es líder solitario. Los Dólmenes y balonmano Nava continúan en su persecución. Una semana más, muchas cosas que contaros. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, conmigo, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y esta semana ya volvemos a la normalidad después de esta doble experiencia en el centenario de la selección alemana de la selección española, que no lo hizo mal, ¿eh?
Oye, ¿ha venido bien la semanita al balonmano Logroño, Chema?
Sí, descansar. Con solo un par de jugadores en la selección y bueno, viene muy bien. Pero ahora te voy a decir una cosa más, mejor vino el triunfo de la última semana, ¿no? Para bueno, pues para animar o tranquilizar un poco los ánimos decaídos.
Bueno, pues nosotros como siempre comenzamos, ya sabéis, con el análisis de la jornada. En este caso no ha habido jornada, pero vamos a hablar de la Liga Sobal, vamos a hablar de la selección española y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Y en nuestra primera tertulia del programa, la tertulia como la denominamos los magníficos, para hablar de lo que es actualidad de la Liga, en este caso de la selección española, hoy contamos con uno de los grandes, con Albert Roca. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar por la selección española, que es tal vez lo más reciente. ¿Qué impresión te ha dejado? Se ganó Alemania en Magdeburgo, 24-26, ayer no se pudo, 28-24. ¿Qué sensaciones te deja, Albert?
Bueno, a ver, yo soy de los que soy bastante optimista con esta selección, ¿no? Yo creo que bueno, Jordi está haciendo un gran trabajo de renovación del equipo, cosa que no es sencilla, ¿no? Muchas veces, pero bueno, hay que recordar que gente ya como Julen, como Joan Cañellas, como Víctor, como Viran, etcétera, que son gente que ya cada vez va teniendo menos recorrido en la selección, ¿no? Raúl mismo, son gente que va a necesitar recambios, que bueno, que ya no están para jugar tampoco los 60 minutos de cada partido durante 8 partidos en 16, 15, 16 días como son estos grandes campeonatos. Y el hecho de tener recambios de nivel y que mantengan el bloque y el nivel alcanzado estos últimos años por la selección en todos los grandes campeonatos, yo creo que hace que bueno, que seamos viendo por lo menos estos dos partidos, ¿no? Contra una selección que yo creo que será o es ya de las mejores que hay ahora mismo, y a mí me hace ser optimista, ¿no? Ver esos relevos y ver que la gente está dando el nivel, ¿no?
Oye, qué bien se compaginan Alex Dusebaev y Dani Dusebaev. Me vas a decir, hombre, es que son hermanos, pero qué bien juegan entre ellos, ¿eh?
Sí, no, pero no solo ellos dos, ¿no? Yo creo que Alex ya da un paso adelante, ¿no? Quizá tuvo dos primeros campeonatos que no acabó de arrancar, sus dos primeros campeonatos, donde no tenía esa confianza en el equipo nacional, y yo creo que ahora mismo Alex ya es uno de los pesos pesados, ¿no? Se le ve ya con galones, se le ve también muy asentado, sobre todo en la Champions, eso ha hecho que vaya cogiendo confianza en la selección también, y Jordi también ha sabido darle ese punto de liderazgo que necesitaba para rendir al mismo nivel que estaba rindiendo en los equipos grandes donde ha estado, ¿no? Y luego su hermano, pues para mí es el soplo de aire fresco, ¿no? Yo creo que necesitábamos un jugador de ese estilo, ¿no? Quizá un poco estilo Cañellas, que puede defender en varias posiciones, que un lateral grande, que tenga tiro de fuera, que aparte de eso pues sepa jugar. Y quizá desde que se fue Iker, pues no teníamos ese tipo de jugador, ¿no? Y yo creo que Dani es una buena mezcla entre tanto Iker como Alberto, ¿no? Y aparte, jovencísimo, o sea, con un largo recorrido, y que cuando, si es capaz de hacer esto ahora en la selección con los años que tiene, me imagino que cuando coja esa experiencia, pues rendirá a un mayor nivel, ¿no?
Soy Emilio. Además de las acertadas precisiones de Albert, yo quería apuntar un par de cosas. Jordi Rivera ha entendido muy bien cómo es el papel que está empezando a jugar él desde que se ha hecho cargo de la selección. Como dice Albert, hay una serie de gente que poco a poco irá restando minutos a su actuación, y Jordi lo tiene muy presente, y de ahí está la convocatoria. Sobre los dos partidos, el partido de Magdeburgo, el primero de la serie, bueno, pues Jordi planteó lo que se supone que es, en principio, su equipo titular. Se notó muy bien en la coordinación en ataque, la defensa rayó a muy buena altura, y en el segundo, el de Berlín, entendió bien, leyó bien el seleccionador, que había que dar minutos a todo el mundo. Entonces, el equipo con el que empezó, y es por lo que se nos fueron los alemanes del comienzo, y ahí estuvo la clave, pues era un equipo que tenía que rodarse, no estaba totalmente en ataque, sobre todo, se vio que costó mucho, aparte que los alemanes estaban un poco picados, porque era de amistoso no tenía nada, un partido Alemania-España no tiene nada amistoso, nunca, y menos cuando tienes, a mí es que me da una sana, bueno, es insana siempre, la envidia viendo las pistas, ¿verdad, Albert? Llenas allí en Alemania, cuando las nuestras, por desgracia, se ven demasiado huecos, ¿no?
A mí siempre me ha quedado esa espinita, ¿eh? Siempre sí. He tenido la espinita de, me hubiera gustado
jugar ahí, ¿verdad?
Porque eso es otro mundo, es ya. Otro, cada vez que hemos jugado con la selección ahí, eso es una pasada, vamos, yo ya más o menos en Dinamarca es ese mismo nivel, lo que pasa es que bueno, son pabellones más pequeños, ¿no? Es un país mucho más pequeño, pero cuando estuve ahí ya ese profesionalismo, ese trabajo de marketing que bueno, pues aquí en España vamos un poco más justos de ello, pues eso sí que es ser profesional de este deporte al 100%, ¿no? Oye. Y ellos lo saben explotar, aunque es verdad que a nivel de selección, por lo menos estos últimos 20 años, tampoco es que hayan tenido éxitos muy, muy grandes.
Albert, pero es que el público en general es más deportivo que aquí, y siento decirlo,
Muchísimo más, bueno, tampoco sí. Entendemos sus insultos, ¿no?
Pero... No, yo creo que no insultan mucho, animan más bien, pero yo entiendo un poquitito de alemán por cosas familiares, y no es un público insultón, pero no, es de...
Suele animar más a su equipo, sí, que estar pendiente, sí, de lo que hace,
sí,
el otro.
Correcto,
¿no?
Correcto.
No es... Y en todo caso te sirvan un poco cuando hay alguna acción agresiva. Pero es una envidia, la verdad que...
Bueno,
envidia,
lo de, ¿no? Las escenas agresivas, eso es una cosa que dices tú, ¿no? Porque sobre agresividad, ¿qué decimos de los alemanes, Albert? ¿Reparten caramelos en la puerta del colegio o dan como tienen que dar? Como son
no,
más
no,
fuertes...
No, ellos es su forma de jugar.
Claro.
¿No? Ellos se basan en tíos grandes en defensa, que ya vimos ayer a Beinhold, ¿no? Se pasó todo el partido agarrando y bueno, se lo permitieron. También sabes que jugar un amistoso en Alemania, ya sabes que empiezas 5-0 perdiendo. Ya. O sea, eso lo tienes claro.
Y cuando juegas...
Cinco jugadas van a ser de su parte más que de la
tuya. Y cuando juegas oficial te puede pasar lo que nos pasó en aquel Mundial de triste
recuerdo. En el
2007,
¿eh? ¿Verdad? Luis?
Que nos daban encima y encima decían que éramos muy malos.
Quitando ese Mundial que todos sabemos que si no hubieran jugado en su casa no lo hubieran ganado. Hmm. Yo creo que Alemania en los últimos años, no sé si fue el europeo de 2004... Y estuvo también arriba ahora un último campeonato aquí también, ¿no?
Sí, en el europeo ahora de Polonia. Sí.
Contra nosotros, ese. Sí. Pero quitando momentos puntuales, ¿no? Que han tenido... Es verdad que yo en Alemania creo que siempre está en constante cambio, ¿no? Parece como cada vez que ves la selección ves 5 o 6 jugadores nuevos, ¿no? Sí que vas viendo jugadores que son más o menos fijos, no, pues como son Benheimer, portería, etcétera, etcétera, pero ellos van haciendo muchísimos cambios, ¿no? Como que no tienen un bloque tampoco muy muy asentado, cosa que también es buena porque tienen mucha gente joven que va empujando, pero tampoco ves un referente claro en todas las posiciones, ¿no?
Están cambiando mucho de seleccionadores también, Albert, y
también
eso cada uno,
¿no?,
llega con su librillo y...
Claro, está claro que nosotros en eso yo creo que hacemos bien, nosotros tanto, por ejemplo, Dinamarca o Francia, ¿no? La estabilidad de tener un seleccionador que organiza todo a 4 años vista normalmente, a proyecto olímpico, eso hace mucho, ¿no? Por eso es lo que hablamos ahora de Jordi, ¿no? Todos tenemos claro que un Mundial o un Europeo siempre es para ganarlo. Pero evidentemente tenemos que tener la vista también puesta en que esto es muy largo, ¿no? Y que al final lo que te da más prestigio de todo es unos Juegos Olímpicos. Eso es evidente. Poder ganar un oro olímpico sería algo impresionante, ¿no? Con lo cual tienes que ser competitivo en cada campeonato, pero sobre todo los 2 campeonatos antes de los Juegos y lo que son los Juegos son los más importantes, porque son los que te dan acceso directo, ¿no? Ya lo vimos nosotros, mira, nos quedamos fuera de Río por perder esa final contra Alemania, ¿no?
Sí, pero además, hola Albert desde Valladolid, un saludo, buenos días.
Hola.
Lo complicado es llegar a ser competitivo sin dejar de ser competitivo, me explico, porque parece una perogrullada lo que he dicho. Jordi Rivera...
No, pero es lo que le ha pasado a Alemania, es lo que estábamos hablando ahora,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero Jordi Rivera tiene esa misión, ¿no? Realizar una transición generacional sin que España baje el nivel o sin que se note que España esté realizando esa renovación, sin que España pierda la autoridad internacional que tiene ahora como potencia en el balonmano, y eso no es complicado, eso no nace alguien que moviendo una varita lo consiga, ¿eh?
No, está claro, y nosotros tenemos una suerte que es en las categorías inferiores estamos trabajando muy bien, y eso siempre implica que 2-3 jugadores de cada generación que tiene cierto éxito pueden ir acoplándose a esa selección, ¿no? Como ha pasado ahora con Dani.
Con el Aleix Gómez también, que es un chico que entra...
¿no? Otro jugador que seguro... Es que el extremo derecho ahora mismo, yo creo que
sí,
seguramente es la posición que tendremos mejor cubierta los siguientes 10 años, ¿no?
Porque... Y siempre tenemos a Fernando Hernández.
Bueno, sí, ese le puedes... Y Albert Roca si se anima, claro.
Está muy grande, pero tanto David Balaguer, como Ferran Soler, como Caldi, como Pedro Rodríguez, o sea, hay un montón de jugadores con mucho futuro por delante, y yo veo que es que en casi todas las posiciones tenemos mucho recambio y mucho juego, ¿no? Ahora Jordi tiene que dar con la tecla para sentar un grupo de trabajo en el que a veces, pues evidentemente, cualquiera puede ser discutido, porque por eso tenemos un país donde hay tantos jugadores de nivel, pero mantener ese grupo y llevarlo un poco a que coja esa dinámica de grupo que te haga conseguir resultados que a veces, no solo por la preparación de partidos, sino por un poco ese grupo hecho se consigue, ¿no? Porque lo vemos en Francia, ¿no? Francia a veces no juega extremadamente bien, pero por la calidad y por el grupo que hay, que se conocen mucho entre ellos, sobre todo los más titulares, pues muchas veces sacan los partidos adelante, ¿no?
Bueno, ya en competiciones nacionales, lo dicho antes, vuelve la Liga Asobal, 8ª jornada, 3 partidos por Multiasobal, un partido estrella, un Multiasobal que se da el miércoles, Frigorífico Morrazo Fútbol Club Barcelona a las 8:30, 2 Multiasobal el sábado, Bada Huesca, Fraiking Granoller y Recoletas Atlético Valladolid, MMT Seguros Zamora, y el partido estrella también será el sábado a las 5 de la tarde, Liberbancia Encantada, todo ello por Movistar Movistar Plus. Y la Champions League, al ver que regresa Barcelona-Zagreb y a banca de Mar de León, Dinamo de Bucarest. El Barcelona no creo que tenga mucho problema con el Zagreb, pero la banca de Mar de León sí o sí tiene que ganar en casa el Dinamo de Bucarest.
Sí, además de un equipo que es complicado el Dinamo, porque tiene a los dos jugadores estos de Irán, que tienen un nivel bastante alto. Es un equipo, bueno, yo lo veo complicado para Demar. Se le está complicando la temporada porque, evidentemente, yo lo he vivido el año pasado con Naturhaus, ¿no? A nosotros se nos hizo cuesta arriba, sobre todo la segunda vuelta, ¿no? Pero la primera, cuando no paras de jugar Liga y Champions, es muy muy difícil, y más cuando vienes de un sitio como León, que no está tan bien comunicado como Madrid o Barcelona, que tienes que hacer desplazamientos muy largos. Y yo creo que se le va a poner la temporada cuesta arriba seguro, ¿no? Porque no es fácil compaginar esta Champions, que tiene tantos partidos, con una liga exigente como la nuestra, ¿no?
El Barcelona, Albert, lo tiene, sin descuidarse, lo tiene accesible en su campo, y el además es que se ha quedado sin ninguna bala en la recámara después de los pinchazos que ha tenido, especialmente el de casa ante el, creo que era el Elverum este, el que perdió en casa, y ya no tiene margen de, si quiere pasar,
claro,
a las semifinales de estos grupos C y D, sí, tiene que ganar. Hombre, yo creo que el equipo rumano que le dio en todos los sentidos de la palabra allí en Bucarest, porque le dio físicamente, aunque consiguió sacar dos puntos, lo tiene que rematar aquí en León. Si no, adiós, muy buenas, y dedícate a la liga.
O sea, son equipos de nivel muy parecido.
Sí, no, por supuesto.
Aunque juegues en casa, ¿no? Pero yo te digo, por el año pasado, por lo menos con Natur, ¿no? Al final es un grupo muy muy igualado, en el que no hay un equipo, bueno, en nuestro caso había un equipo muy superior, que era Montpellier, que a veces pasa que se cuela algún equipo, se cuela por ahí, pero bueno, yo veo que además, evidentemente, si hace un partido como ha hecho estos últimos tiempos, lo va a tener complicado.
De todas formas, que no repita,
ya no ha estado fino, no ha estado con esa frescura que tenía el año pasado, ¿no? Quizá.
El que no puede hacer es el partido de Pamplona del otro día, Si lo repite, no gana.
Pero esa frescura el año pasado la tenía también porque no estaba en esa vorágine de partidos, ¿no? Además, recuerdo que le eliminaron, creo, si no me equivoco, muy pronto el Colding.
Uh-huh. Sí, sí.
Y eso le vino genial para poder conseguir esa segunda plaza, ¿no? Porque de golpe se encontró que tenía un partido a la semana y que podía jugar con ello, ¿no? Y en ese sentido, este año le veo más dubitativo en ese sentido, ¿no? Porque además, cuando juegas en liga y vas consiguiendo resultados, es como en Aitasuna, ¿no? Que al final te vas creciendo, vas teniendo, como nosotros el año pasado, la primera vuelta la hicimos inmaculada prácticamente, y la segunda, cuando empiezan a ir las cosas mal, empiezas a tener muchas dudas, y ir fuera de casa en la liga, cuando los equipos son muy parejos, hace que ese partido que ganabas de 2-3 lo acabes perdiendo, ¿no? Y este año yo creo que a León, el hecho de jugar la Champions y empezar a perder partidos, algo a lo que no estaban acostumbrados el año pasado, le ha hecho tener esas dudas, ¿no? Entonces ahora todo se complica mucho más, pero bueno, León es un equipo con una calidad para seguir peleando por esa segunda plaza y por estar arriba, evidentemente, ¿no?
Pues ahí están las apreciaciones de...
Si sí, me permites, Chema. Hombre, no puedo dejar pasar de saludar a Albert y preguntarle desde Logroño, ¿cómo ves a tu ex?
Hombre, me gustaría...
Yo también resoplo, mejor, sí.
Pero también te digo que al final es que no tengo ninguna duda de que el equipo va a estar en la zona de arriba seguro, ¿no? Porque, bueno, a veces también este inicio de temporada, pues bueno, tener que ir el primer partido a Granollers, tener que recibir al Barça, etcétera, etcétera, son cosas que se hacen complicadas, ¿no? Quitando algunos de los resultados en casa, creo que fue contra Cuenca, el resto, bueno, se puede ganar, pero yo creo que va a remontar bien, y al final el equipo, mucha gente nueva, yo creo que al final se acabará acoplando y Jota al final siempre sabe sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores, y yo creo que van a estar ahí luchando, ¿no? Aunque evidentemente me preocupa ahora cuando estén mal, ¿no?
Nuestra primera tertulia en Derrosca, el análisis que hemos hecho de la selección española, de la Champions, de los equipos españoles, y bueno, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana con ese Barcelona y con esa banca de Mar de León que vuelven a la Champions League. Hemos dialogado en nuestra tertulia de los magníficos con uno de los grandes, con Albert Rocas. Albert, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Es el momento de la Fonoteca del Balonmano, ya sabéis, los sonidos de los grandes protagonistas de nuestro deporte. Hoy, César Argilés, Talandu Sebaez, Barrufet y Garralda nos explican qué es triunfar en el balonmano.
Triunfar en el sentido más primigenio de la palabra es ganar. Lo que pasa es que estamos en una sociedad de ganador único. El segundo, como han dicho muchos, es el primer puesto de los perdedores, ¿no?
En España, pues, sinceramente creo que la gente vive el deporte, pues, de un modo diferente, ¿no? En Rusia siempre se nos exigía solo ganar, ¿no? Ganar, ganar, ganar y ganar.
Para jugar por el quinto o sexto puesto me quedo en mi casa. Pues yo voy a jugar por las medallas.
Las posibilidades de meterse en semifinales van a depender de un gol, de una falta, de una parada, de un repliegue defensivo. O sea, las diferencias entre 8 o 10 equipos son mínimas.
Otra semana más llega de rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma la trae uno de los grandes entrenadores y profesores del balonmano español. Es José Luis Villanueva, nuestro profesor particular. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, José Luis?
Pues mira, hablamos un poquito de la resistencia a lo usual. En esta temporada de descanso, para recargar baterías, estoy teniendo la posibilidad de seguir de cerca las mejores ligas de balonmano femenino: Alemania, Dinamarca, Francia, Rusia, Hungría, además de, lógicamente, las competiciones EHF y, por supuesto, la Liga Española. Esa sobredosis de visionado de partidos semanales aporta una cantidad ingente de anotaciones en mis libretas, apuntes que se dirigen, obviamente, hacia la observación de los diversos modelos de juego, el apartado sistemático, las innovaciones tácticas, las jugadoras top, las rookies que afloran, etcétera. Pero también, y por de formación profesional, a aspectos organizativos indispensables a la hora de hablar y de catalogar una competición entre regular, buena, muy buena o la mejor. Voy a resistirme a la fascinación que a veces nos produce, a mí el primero, sobre lo que se hace en otros países, sin dar el valor adecuado a las fortalezas internas que atesoramos y que hemos sido capaces de enseñar a media Europa. En este caso, sería ventajoso redireccionar la mirada del balonmano femenino español a esos países nombrados con anterioridad para fijarse en sus respectivos modelos, de forma y modo que se pudiera pensar en implementar alguna de sus medidas más satisfactorias y que han propiciado la estabilización y el repunte del balonmano en sus respectivos territorios. Pero sin alejarnos tanto, creo que la Asociación de Clubes Españoles de Balonmano Masculino puede indicar el camino a seguir. En ese sentido, el buen funcionamiento en el tiempo de Asobal, que como la mayoría de organizaciones deportivas no ha estado exenta de los vaivenes lógicos y, por supuesto, ha sido influenciable a las crisis estructurales del sistema que nos rige, podría ser un más que potente laboratorio de experiencias en donde los clubes femeninos podrían centrarse para conocer su forma de proceder, los elementos y momentos necesarios a sistematizar con el objetivo de compartir preocupaciones, visualizar lo realizado y los instantes claves de una de las asociaciones de clubes más longeva y experimentada de Europa, que además puede realizar la labor de mentor y que pueda transferir su experiencia y conocimientos, que escuche y que motive a descubrir sus potencialidades y les demuestre con su ejemplo cómo seguir adelante. Se me hace difícil de encontrar un modelo más cercano que haya vivido y experimentado su momento de esplendor como mejor liga de balonmano masculino del mundo, está así, durante muchas temporadas y que con sus lógicas adaptaciones a las turbulencias siga estando entre las mejores del viejo continente. El término usual es el que se utiliza para designar algo que es considerado común, normal dentro de una rutina, etcétera. Lo usual es todo aquello que se espera que pase debido a que ya se conoce ese sistema de funcionamiento o rutina, y en ese trance se encuentra el balonmano femenino español. Impedido de salir de esa rutina para alcanzar la consideración de inusual o no usual. Una consideración a la cual se debe acceder abandonando los despachos y analizando fríamente todos aquellos ámbitos considerados vitales. Los dirigentes de los clubs deben reflexionar el modelo de balonmano femenino que quieren mostrar, alejados de aquellos que se autoproclaman como los únicos defensores válidos, analizando qué situaciones de mejora se pueden acometer para lo que se entiende como aspectos claves en la mejora de la competición en sí, y se verbaliza en las interminables charlas entre ellos, que luego se pierde en los pasillos, seguramente porque no es fácil adaptarse a los cambios o por lo fatigoso que puede ser aceptar que se necesita cambiar para transformarse. Una transformación que necesita aprendizaje, método y práctica.
¿Sabes una cosa, José Luis? Que le vendría fantásticamente a los clubes de balonmano femenino ir de la mano a Sobal. Pero, amigo, hay un problema, y es que hay un sátrapa que no se lo permite.
Es una oportunidad. Yo entiendo que, como te decía en esta reflexión, lo más cómodo es seguir como siempre, no cambiar, seguir en lo usual. Y lo atrevido y lo que realmente puede hacer mejorar a la Liga Femenina Española es realmente, como tú decías, ir de la mano, buscar objetivos comunes, sin apartar a nadie, pero está claro que hay intereses que son contravenientes entre los intereses federativos y los intereses de los propios clubs, y que creo que los clubs deben traspasar esa línea delgada roja para intentar de una vez por todas pues poder realmente optar no a ser la liga mejor del mundo, porque eso está muy complicado, pero sí una liga mucho más que digna, competitiva y que realmente sea pues de interés para muchos otros países.
Pues ojalá, José Luis, lo podamos ver algún día. Gracias por estar con nosotros un día más y hasta otra semana. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. El gran David Davis ha iniciado la semana pasada su carrera como segundo entrenador, nada más y nada menos que de la selección masculina de Rusia, junto a Kosarov. Davis inicia una nueva etapa en la selección rusa con mucha ilusión y mucha alegría. Ha debutado en San Petersburgo ante Eslovaquia, posteriormente con Finlandia en esa fase de clasificación para el Mundial 2019, con sendas, victorias y además claras y contundentes. Me imagino que ya está de regreso en Vardar, en Macedonia. Nos vamos a charlar un rato con él. Hola, David, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, muy bien.
Bueno, muy cansado del viaje, ¿o qué? Ya. ¿Muy cansado del viaje?
No, el viaje ha sido bueno. La verdad que llegamos el sábado por la noche después del partido y bien, he tenido ayer estuve todo el día para descansar, así que ya con las pilas puestas, que por la tarde empezamos con... tenemos entrenamiento otra vez.
Bueno, oye, satisfecho, me imagino, de tus primeros días de trabajo con Rusia. Buena imagen, buenos resultados.
Sí, la verdad que, bueno, estoy muy muy contento de cómo ha ido todo. He estado 2 semanas allí y bueno, estoy bastante contento, bueno, y satisfecho, evidentemente, con los resultados. Han sido súper buenos y nadie se esperaba que tuviéramos unos resultados tan buenos, viendo la clasificación que tuvieron para el Campeonato de Europa de Croacia del 2018, que pues bueno, que incluso con Eslovaquia, ¿no? que es el mismo equipo prácticamente, que no pasaron del empate, y al haber ganado tan claramente, pues bueno, está todo el mundo muy contento y bueno, pues hay que intentar seguir en esta línea para intentar clasificarnos para la próxima clasificatoria.
Oye, me imagino que no fue muy difícil que Kosarov te convenciera para ir con él de segundo entrenador, nada más y nada menos que con Rusia.
No, eso fue lo más fácil, eso es lo cierto, porque claro, que Rusia, si te dicen que te quiere Rusia, pues imagínate cómo te lo vas a pensar, ¿no? Pues sí, la verdad que es un sitio muy muy bonito para ir, es una selección pues histórica, tenemos jugadores muy buenos, realmente no están en el mejor momento ahora, pero vamos, que te llame Rusia para que, o sea, que Rusia esté interesada en tus servicios, pues la verdad que a cualquier persona le puede halagar solamente con el hecho de que hayan pensado contigo, ya puede estar muy contento, ¿no? Entonces, bueno, encima, pues aquí se ha materializado, porque al principio, bueno, solamente era una especulación y tampoco estaba muy claro si iba a ir al final o no, y bueno, Korsarov decidió que sí, que desde el primer momento que si la cogía, que quería contar conmigo, y claro, pues, ¿cómo voy a decirle que no?
Oye, David, ¿ese toque hispano se va a notar en la selección rusa o son muy fríos, muy cuadrados, muy cuadriculados?
No, se va a notar porque ellos están encantados con el sistema que estamos haciendo aquí en Vardar, que, bueno, pues el sistema este, pues con Pastor, que hemos hecho también con Talan, y que ahora Raúl, pues bueno, la esencia es la misma, cada entrenador la aplica a su manera, pero la esencia es la misma, y ellos están muy contentos, y ya estuvimos ahí trabajando una primera semana con los jugadores un poco más jóvenes, y la siguiente semana pues hemos metido dos cosillas, porque cuatro no nos ha dado tiempo, pero sí, la esencia va a ser ¿no? La manera que tenemos, bueno, que siempre ha tenido de ver el balonmano, pues por los equipos de Pastor, La Rioja, bueno, este grupito de entrenadores que al fin y al cabo, pues que hemos estado mucho tiempo haciendo siempre lo mismo, y que, bueno, pues que es lo que vamos a intentar aplicar ahí, porque, bueno, es lo que le gusta al presidente, es lo que le gusta a Korcharov, y es lo que nos ha funcionado muy bien estos días, y que, pues, a medida que vaya pasando más tiempo, pues yo creo que va a salir saliendo mejor, ¿no?
Hola, David, amigo, soy Emilio Gorgojo. Oye, eres un inquieto increíble. Estás con Raúl ahí en Skopje, en el Vardar masculino. Te dice el jefe, el millonario jefe este, oye, David, que tienes que coger el equipo femenino, que las cosas no me van bien, y tú te vas allí. Vuelves otra vez, te vuelves otra vez con las chicas. Y ahora de pronto dices, pues voy a hacer las Rusias, antes eran las Américas, ahora son las Rusias. Bueno, explícale, porque a Luis le has dicho que cómo no ibas a aceptar aquello. Hombre, ya me imagino que lo aceptaba seguro, pero ¿y cómo crees tú que se les ocurrió que David Davis podía ser un punto filipino ahí en Rusia?
Mira, te digo la verdad.
¿No lo sabes?
No lo sé, porque es lo que dices tú. A ver, yo me apunto a un bombardeo.
¡Hombre!
Y ellos han dicho que, bueno, y ellos van viendo que, pues bueno, que me llevo muy bien con la gente en poco tiempo, que normalmente no tengo ningún problema de, pues, para trabajar con una persona o con otra, que, bueno, pues que me adapto rápido, y que, bueno, que me lo tomo muy en serio, que me gusta tomármelo todo muy en serio, intento ser muy profesional, y lo tengo todo bastante claro, evidentemente.
Oye, y lo del pluriempleo, eso lo llevas a rajatabla, porque tú no dejas el Vardar, evidentemente.
Sigo en el Vardar y sí, no sé qué está pasando, pero sí.
Yo
no,
cuando sea mayor quiero ser tan activo como tú, David.
No, la verdad que sí, que yo estoy encantado, ¿no? Que aparte esto es más llevadero que el año pasado, que cuando estaba con los dos equipos, con las chicas y con los chicos, que entrenaba toda la tarde seguida con los vídeos, con la preparación de partidos, bueno, era un bastante jaleo, y esto es más llevadero, al menos son dos trabajos, pero es más llevadero, y con la selección es muy distinto, porque no es como el trabajo de un club, ahí con un par de cosas que hagas y que todo el mundo se entere, pues con eso te vale, ¿no?
Para intentar sacar un resultado. Le has contestado a Luis Malvar de que, oye, ¿y vas a hacer jugar a la española a Rusia? Y yo, chico, eso no lo veo, ¿eh? Los armarios roperos, aquellos de los, bueno, iba a decir los carpos, de los Urales, yo no les veo jugando a la española, ¿qué quieres que te diga?
Ya no hay tanto Kamanin, ya no hay tanto...
Seguro, animal, allí, no ves que son muchos millones, seguro que saca 27 Kamanin de estos.
Bueno, todavía sí que hay alguno, hay uno de Santa Lucía de la Tresierra, que es bastante más allá de los Urales, pero bastante más, que sí, que es bastante animalote, pero los jugadores rusos tienen, a mí siempre me han gustado, pero son muy elegantes, tienen mucha calidad. Y bueno, pues siempre se puede, a ver, no vamos a hacer el sistema español, es intentar adaptar lo que se puede adaptar, lo que se pueda meter en la sistemática del juego con lo que tienen ellos, o sea, no hay que romper nada, y lo que hacemos nosotros tampoco no es ningún dogma, es decir, no, es que hay que hacerlo así porque si no lo otro está mal, evidentemente no, intentaremos adaptarlo pues lo que podamos, cualquier cosilla, la manera de trabajar, al fin y al cabo no solamente se trata de la sistemática, lo que se juega, sino en cómo se analizan los vídeos, cómo se preparan los partidos, eso no tiene que ver nada con el juego, ¿no? de los jugadores, que aparte ahí tienen excelentes jugadores como Chinnikov o Corvo, cualquiera de Igrópolo, bueno, vamos, o sea que no...
Oye, ¿y lo de la mítica frialdad rusa es un tópico? Sí, ¿tú sí, que les has metido caña ya? ¿Responden a los estímulos que les haces?
Sí, responden, pero son fríos.
Son fríos, ¿verdad?
Son gente... son serios, o sea, no... Son serios.
Punto. Cuando... Como tú.
Sí, igual que yo.
Sí, más o menos.
Ellos son serios. Ellos cuando el primer día, pues todos son muy respetuosos, muy disciplinados, pero son muy serios. O sea, no les vas a ver sonreír, no hablan mucho. Y bueno, pues ya, yo como ya lo sabía de antemano, pues bueno, pues yo los dejo a su aire y poco a poco pues ya vas viendo que ya se van abriendo un poco más, pero un poco, tampoco te creas tú que... Pero no es ningún tópico y son así.
Pues ellos todos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Oye, David, yo tengo tres curiosidades. Buenos días desde Valladolid. La primera es, ¿cómo dices en casa o cómo cuentas en casa? Sí. Oye, me han llamado de la selección rusa.
Ya, bueno, en casa ya están acostumbrados a mis vaivenes. Ya están acostumbrados, ya nos dicen, ya, bueno, se lo toman a broma, porque, bueno, le digo, oye, que vamos con Rusia, vale. Oye, que igual este es el último año que estamos en Skopje, vale. Oye, que no, que igual no, bueno, vale. Y así todo el rato, oye, que voy a estar con las chicas, vale.
Que ahora entreno chicos, que ahora entreno chicas, que ahora voy a Nueva Zelanda a entrenar pingüinos.
Pero esto, David, cuando hiciste la familia, ¿esto lo explicaste o esto lo vas haciendo sobre el terreno?
Va viniendo
según
todo,
bien, ¿no?
Sí, me meto a veces pienso, digo, ay, madre mía, ¿quién me mandaría a meterme aquí? ¿Qué hago yo aquí ahora? Pero pues que son las cosas que van saliendo y bueno, yo creo que son oportunidades. No pienso que sean cosas malas o que no debería haberlo hecho o que no debería cogerlo. Yo simplemente pienso que pues que viene como viene, pues que yo creo que son buenas oportunidades. Lo pienso, lo discuto con mi mujer y pues lo cojo. Pero es que yo creo que todo son buenas oportunidades. Después vaya como vaya, porque fíjate lo de las chicas al final, pues fue bien, después me echaron, después no, sabes qué quiere decir que va bien, pero después no va bien, después se tuerce, después no, pero bueno, pero después me vuelven a llamar los mismos que me habían echado, me vuelven a llamar para que vaya con Rusia. Con lo cual tampoco no lo debía hacer tan mal, sino no me habrían llamado, o sea, no tiene lógica.
La segunda curiosidad, la segunda curiosidad que tengo, ¿sigue habiendo telón de acero en Rusia? Es decir, ¿sigue existiendo aquel centro de alto rendimiento en Chejov que conocimos cuando tú eras jugador del balonmano Valladolid o ya no?
Sí, bueno, lo de Chejov, pero bueno, ese centro, no sé qué era exactamente, igual era de la ciudad, porque donde estaba ahora estaba en Moscú, se llama Novogorsk, que está al noroeste de Moscú, más al lado de Kimki, donde está el equipo de baloncesto, justo allí, y ahí sí que es la base real de los deportistas que estaban ahí, los de patinaje sobre hielo, de ballet, de las chicas de fútbol, había un montón de equipos ahí. Y esta sí que es una de las bases que tienen, otra en San Petersburgo, y tienen no sé dónde más, todavía no sé, pero bueno, sé que la de Moscú es esa, no es la de Chejov. Cuando estuvimos ahí en la base militar aquella que nos metieron cuando fuimos a jugar, pues la verdad que no sé, ahí creo que entrenaban los del Chejovsky, pero no es la base central de las como el CAR, por ejemplo, no, como la Blume de Madrid o el CAR de Barcelona, que es como que la Sierra Nevada, ¿no? En Granada. Ahí es en Novogorsk, está en Moscú.
Y el telón de acero no te lo han presentado, ¿no, David? Eso es un mito también.
Bueno, a ver, tampoco no he tenido tiempo. A ver, es lo que habéis dicho antes, el país es súper grande. He estado ahí 2 semanas y prácticamente no he salido de las bases y no he tenido tiempo para ver otra cosa. Y como no me entero de nada prácticamente, pues tampoco no te puedes hacer mucho la idea, ¿no? Pero es que Rusia es un país enorme. O sea, solo Moscú ya es que es gigante. Estuve una tarde por ahí, ¿no? Bueno, no es... Y entonces, aún para saber si hay o no, tendría que estar más tiempo ahí y aún así no creo que me dé tiempo a enterarme de...
¿Qué te comunicas en inglés, David?
No, ¿Ha aprendido ruso? ¿Ha aprendido? ¿A que sí, David?
Estoy aprendiendo ruso, pero me comunico en macedonio con Korcharov. Hablamos, él habla en serbio-esloveno, yo hablo en macedonio. Y pues con los jugadores, por ejemplo, con los que están ahora, con los viejos y tal, sí que, o sea, con los que están ahora, esta última semana, sí que me hablo con ellos en inglés o en macedonio, pero con los que estaba la primera semana no había prácticamente ninguno que hablara inglés. Entonces, pues con las palabras que me había aprendido un poco de ruso y alguna expresión, bueno, pues nada, pues así he sobrevivido, y en croata con el preparador físico, que también es de Werder. Así que bueno.
Y la última curiosidad, ya resuélvemela. ¿Vas a dejar de ir con el atillo al hombro toda tu vida y vas a volver a España de una santa vez a entrenar?
Pues eso
no lo sabe él.
No lo sé, porque bueno, todo lo que me está llegando ahora pues siempre ha sido lo del bárbaro, ahora ha sido lo de Rusia. Y claro, una vez ya estás fuera, también la gente entras más en otro escaparate, ¿no? Un poco en otro, así que la gente te ve como que ya estás fuera y ya pues puede pensar que te puede fichar o ya piensa en ti como ficharte, pero cuando estás en España, ¿no? Como normalmente, históricamente, nadie se ha movido de España, y eso, al contrario, todo el mundo quería venir a España, pues la gente no contaba contigo. Entonces ahora no lo sé si me va a llegar algo de España o me van a llegar más cosas del extranjero, ¿no?
Porque todo lo mismo, el caché en el que te mueves, ¿es de primera línea mundial o estás todavía a nivel familiar?
pues no lo sé, es lo que decían, yo que sé, si me ha llamado Rusia, pues supongo que estaré en el caché internacional, pero es que no lo sé. Es depende lo que la gente, es que no lo sé. No, yo a mí me da igual, yo si lo que quiero es, a mí me gusta mi trabajo, soy un romántico, soy un friki, como te guste llamarlo, y pues yo me digo lo que quiero y me estoy dedicando a esto profesionalmente, con lo cual, pues quien me llame, pues para allá te voy.
David, una cosa, ¿estáis preocupados con la marcha de Samsonenko el próximo año del Barda?
Bueno, después ha vuelto a sacar otras declaraciones que ha dicho que no se iba a marchar, que iba a seguir en Vardar, que al final no se iba a marchar. Sí, cuando salieron las declaraciones, pues bueno, pues imagínate, fue esto un caos, porque justo fue encima cuando nos marchábamos para la Super Globe a Qatar, y bueno, pues fue un caos unas semanas. Después volví a hacer otras declaraciones diciendo que no, que se iba a quedar y que no se iba a marchar a ningún sitio y tal, y bueno, no lo sé.
Te pongo una hipótesis que se ha barajado mucho. No quiero que me digas ni que sí ni que no, no te quiero poner en un compromiso. Si Raúl González, como se habla, podría ser el sustituto de Serdar Usyk en el Paris Saint-Germain, ¿a ti te gustaría París?
Más que Skopje.
Bueno, a ver, yo no voy a estar toda la vida detrás de Raúl. Es decir, a mí Raúl me llamó para venir aquí como segundo entrenador, vine tal, ya después ahora ha probado las miles de ser primer entrenador. Pero evidentemente si ya me daba el paso a ser segundo entrenador, el siguiente paso natural es ser entrenador. Entonces, si Raúl se marcha, pues habrá que ver qué pasa aquí, a ver si cuentan conmigo como primer entrenador, si no cuentan conmigo, si quieren quedar, si Raúl quiere que vaya con él, si puedo ir con Raúl, si quiere Raúl que me vaya, si lo que me ofrecen me interesa, si prefiero buscarme otra cosa yo, atado a Raúl no estoy, atado al club tampoco, cada uno tiene su camino y bueno, si Raúl al final va para allá, que es muy probable, porque bueno, no creo que haya ningún entrenador en el mundo que si le llamo al París no quiera ir. Entonces, pues habrá que ver qué pasa primero en el club, porque yo no puedo decidirlo antes de que él decida, ¿no? Evidentemente, porque dada la situación. Y después a ver qué decide el club, si Raúl al final se marcha, decide marcharse con lo que decida, pues a ver qué tiene pensado el club, si quiere contar conmigo como primer entrenador, o me tengo que buscar la vida por ahí, o es que no lo sé.
Hombre,
Estoy un poco a despensas de lo que decía Raúl.
Claro, hombre, yo creo que si a Raúl, con todos los respetos para el Vardar, que es un gran equipo, que sois campeones de la Champions, que tenéis un equipo fenomenal, pero si le ofrecen un Paris Saint-Germain con todo ese elenco de grandes estrellas, lo que pasa es que te digo una cosa, David, Raúl tendría que hacer, como digo yo entre comillas, de Vicente del Bosque con tanto ego dentro de ese vestuario.
Bueno, ego siempre hay, ¿eh? O sea, no te creas tú que... A ver, igual no hay grandes jugadores, pero todo el mundo tiene sus posiciones fuertes dentro de todos los equipos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hay mucho ego, aquí también hay gente que tiene mucho poder, pues por ser de aquí, por ser... en todas partes siempre hay esos problemas. Y yo creo que París, vamos, si te hace una oferta y no la coges, pues yo creo que no... No tendría sentido. A ver, siempre que se nos oferta todo que sea en condiciones, ¿no? Acordes a lo que está el mercado y habiendo ganado la Champions. Y, bueno, yo creo que si tiene una oferta, no sé. Yo no me lo pensaría, vamos, es que está clarísimo. Pero es que no creo que haya ningún entrenador que no se lo piense estar, a menos de que sea yo que sé, Pasqui, que también está en el Barça, que está en un gran club y tal, pues. Pero vamos, el París ahora mismo es la entrada del equipo, o sea, es que sale en toda la prensa internacional que cuando hablan de los equipos, este equipo, el otro equipo, y el París es el equipo donde cualquier entrenador le gustaría estar. Entonces, eso va a ser complicado que Raúl se quede aquí. Bueno, pero bueno.
Dos cosas. ¿Notáis la baja de Alex Dusebaev? ¿Y qué le hacéis a Sterbik, que a pesar de todas las cosas que tiene, que si le duele aquí, que si le duele allá, sigue siendo un monstruo? Es decir, no te voy a decir que está en la segunda juventud, pero es que se pone en la portería y yo creo que no ven nada más que Sterbik.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues lo de Alex, mira, nuestra sistemática es que todo el mundo, todos los jugadores que están en el equipo, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que todo el mundo juegue y que sea más importante siempre el equipo que el jugador. Está claro que cuando se te marcha Alex, que para nosotros había sido muy importante, y sobre todo los primeros años, pues bueno, pues dices, jo, pues es una pena que se haya marchado, ¿no? Pero bueno, ha llegado Christoph Pans, que hace otras cosas, y porque se te marcha un jugador, bueno, el año que viene se marchará Sindrich, y si estamos aquí, y bueno, pues quiero decir, hay jugadores que son muy buenos, que son muy majos, que hacen un trabajo excelente, pero hay otros jugadores, o sea, lo importante para el equipo es el equipo, no solamente un jugador, ¿no? Y bueno, claro que Alex es un jugador excelente, hay una persona bellísima, profesional, un jugador súper maduro, con lo joven que es increíble, pero bueno, al final pues cada uno tiene que elegir su camino, él eligió marcharse y lo hemos sustituido con un jugador que estamos encantados con él, que también es muy majo, que nos da otras cosas y que el equipo funciona igual de bien porque lo ves en los resultados. Y después Arpad, pues nada, el tío está encantado de estar en Skopje, le está yendo todo muy bien y desde el primer día él estaba muy contento, se cuida un montón y está ganamos la Champions gracias a él, evidentemente, porque sin portería es imposible ganar. Y él se encuentra y dice eso, que está en un momento que está muy feliz, que está muy contento y le está yendo todo de cara. Y nosotros también, nosotros también gracias a él. Así que, bueno, no sé, es así. Un portero gana con los años, gana experiencia, para más. Es decir, no, llega un momento que, por ejemplo, Gonzalo, que es un portero increíble, que para un montón, pero con la edad parará bastante más por la experiencia, simplemente por eso. Y Arpad pues está en un momento de... pues eso, de madurez excelente.
David, que nos alegramos mucho que te vaya fantásticamente bien con la selección masculina de Rusia, que habéis comenzado esa nueva andadura muy bien, tanto Korsarov como tú. Y bueno, y el año que viene, pues a ver dónde estás, sabes que te seguiremos. Si estás en Macedonia entregando al Vardar, si estás de segundo con Raúl en el PSG, si
cualquier cosa,
sabes que te vamos a seguir.
Sí,
este David es un inquieto, ya lo hemos dicho.
No, pero es un inquieto, además que da la talla, que da la talla.
Hombre, o sea, no, es que si no, no iría a tantos sitios.
Ahí está. Si no hubiera resultados, si claro. Para el deporte no, eso no te salen tantas cosas, eso está clarísimo. Así que bueno, ya veremos dónde. Eso sí que está claro, que no sé dónde voy a estar, ¿eh? Eso sí también os lo garantizo.
Te creemos que no sabes dónde vas a ir.
Bueno, David, lo dicho, que enhorabuena por tus primeros triunfos, que vaya muy bien con el Vardar esta temporada y seguiremos hablando. Un fuerte abrazo, David.
Muchas gracias. Abrazos a vosotros, gracias por acordaros de mí.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
La Federación Europea de Balonmano hace algunos días ha desvelado públicamente sus planes de cara al futuro en sus competiciones como la Champions League masculina femenina, la Copa EHF, todo a partir del año 2020. Comenzaron ya las novedades en su momento con la ampliación del europeo masculino de 16 a 24 equipos a partir del año 2020 y ahora las reformas que se proponen son a nivel de clubes. Para hablar de todo esto y explicárselo bien, que lo comprendan todos los oyentes y aficionados al mundo del balonmano, pues nos vamos hasta Viena, hasta la sede de la EHF, donde ahí está nuestro gran Miguel Mateo Marcellán, está en el equipo de la EHF Marketing, Media y Televisión. Hola Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Luis?
Bien. Oye, ¿por qué estos cambios en la Champions masculina, femenina, Copa EHF, Challenge Cup, todo a partir del 2020?
Todo tiene un principio un poco en que todos nuestros derechos de televisión y de marketing finalizan en el año 2020. Tuvimos diferentes contactos el año pasado y con diferentes agencias o diferentes compañías que querían preguntar por el estado a partir de 2020. Y entonces llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era un poco salir al mercado y exponer nuestros derechos o vender nuestros derechos de media marketing, como lo hemos hecho, de 2020 a 2030, esos 10 años, para hacer un proyecto a largo plazo. Y eso no lo queríamos hacer sin tener un poco el mando o tener un poco la competición, como se dice, ¿no?, cogida por el mango. Entonces lo que hemos hecho ha sido realizar lo que el mercado nos estaba pidiendo, y el mercado nos pedía un cambio en la Champions League y un cambio también en lo que era la segunda competición, que es la Copa EHF.
¿Es la primera vez que la EHF agrupa sus derechos y lo licita?
Sí, es una cosa que no me gustaría decir casualmente, pero los derechos en ambos casos, tanto en equipos nacionales como en clubs, finalizaban en 2020, y pensamos que era un buen momento para salir al mercado con ambos. Eso no quiere decir que acabemos dando todos los derechos a una misma empresa, a una misma compañía, sino que simplemente ofrecemos todo al mercado y luego lo hemos ofrecido en un sistema modular. Significa que no hace falta darlo todo a una misma persona o misma compañía, sino podemos ofrecerlo en diferentes paquetes. Pero creo que yendo con todo el balonmano en conjunto se puede llegar un mayor rendimiento y un proyecto mucho más interesante.
Porque yo creo que lo que tú dices, el trasfondo de todo esto es presentarnos un paquete atractivo a los operadores con esos derechos de las competiciones europeas más los campeonatos de Europa y que de alguna forma sea una oferta para cautivar a los aficionados al balonmano en toda Europa.
Ten en cuenta que al fin y al cabo lo que estamos ofreciendo ahora es un paquete que balonmano 365 días al año. Si coges solo clubs, digamos que en junio hasta septiembre tienes un hueco y luego tienes un hueco hasta tus meses de invierno por el mundial y por el europeo. Sin embargo, si tú ofreces todo, tienes todo el año balonmano. En invierno tienes el euro que te complementa la competición de clubs y en verano tienes las competiciones inferiores, el junior o el beach handball, ¿no? El balonmano de playa. Por lo tanto, ya no tienes ya las televisiones no tienen un parón en invierno o en verano, sino que pueden ofrecer una oferta continua de balonmano.
Miguel, ¿cómo quedaría la Champions masculina? Se habla de 12, 16 equipos en una liga continental, todos contra todos, cuartos de final. ¿Cómo quedaría ubicado? ¿Cómo nos lo explicaríamos a los oyentes?
Me encantaría poder responderte, pero la idea que hemos hecho para que todo el mundo tenga la misma base es crear otra vez una base. Hemos hecho una base que ha sido una liga todos contra todos, de como mínimo 12 equipos. ¿Sí? La intención, y así se ha escrito en el pliegue que hemos ofrecido a los diferentes interesados, es que en el 2030 lleguemos a tener 16 equipos. ¿Sí? Los detalles vendrán a partir del momento en que tengamos una compañía trabajando codo a codo con nosotros. Si esa compañía o esas empresas diferentes nos dicen que hemos de empezar con 14, pues nos plantearemos empezar con 14 en vez de con 12. Pero la idea va a ser empezar con 12 y los detalles, si empezamos con más o si cuando llegaremos a 16, eso vendrá después.
Hola Miguel, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, yo quiero entender que esto obedece a presentar un producto más atractivo, se supone que ese es el leitmotiv del tema, a la gente que os puede comprar estos derechos. Está bien que hayas dicho que lo vais a hacer compartimentalmente, es decir, puede ser que vayan las selecciones por un lado y los clubes por otro. Pero yo te querría preguntar, sabes que hay una asociación europea de clubes. ¿Esto de alguna forma lo habéis consensuado con la IHF y con los clubes?
Con el Forum Club Handball, sí, quieres
exactamente,
decir.
Sí,
claro. Por eso se firmó hace una semana o 10 días, ahora no lo tengo en la cabeza. Se firmó un nuevo memorando para understanding. Los clubes han estado siempre informados. Los clubes formarán parte de la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Y los clubes están de acuerdo en la manera en que vamos a llevar todo. Lo importante es que, aunque haya diferentes compañías, organizaciones que se hagan cargo por un lado de clubes y por otro lado de las competiciones nacionales, nuestro trabajo en la federación es crear un ámbito que sea conjunto. Por mucho que explotemos los derechos de forma paralela, al fin y al cabo tenemos que explotar todo como balonmano. No podemos ofrecer dos productos totalmente diferentes porque tengamos dos compañías diferentes explotando.
Oye, Miguel, y querría también que nos aclararas, a mí también, empezando por mí, por supuesto, parece que hay una especie de dicotomía aquí en esta nueva propuesta. Por un lado, como te decía Luis Malvar al principio, la EHF tiende a aumentar el número de equipos nacionales en los campeonatos europeos, evidentemente. Y, sin embargo, de alguna forma reduce la competición de clubes. La EHF, me imagino que es consciente de que, a nivel de clubes, la Champions League es muy apetecible hasta para los equipos, iba a decir de Macedonia, ¿no? Porque esos son fuertes. De Bulgaria, por ejemplo, que le vas a dejar fuera, ¿eh? Te decía lo de Macedonia porque acabamos de hablar con David Davis sí, y me ha venido a la memoria, pero luego me he retractado.
Quería saltar en directo para saludarlo, pero no me habéis dejado.
Eso ha sido Luis Malvar, que es muy cacique. No lo he dejado.
No, qué va, que no lo sabía. Si no te hubiera dejado saber, Miguel, que tienes los micrófonos para
bueno, pues
hablar y decirlo.
Dime, por favor, ¿cuál es la impresión de la IHF, bajo tu punto de vista como portavoz, de esta dicotomía? Que yo entiendo.
No, el caso es que de selecciones nacionales poco te puedo decir porque poco estoy involucrado. Sé que esa ampliación es para, digamos, claramente garantizar que las selecciones nacionales top van a estar siempre allí.
Sí.
A nivel de clubs, hace 3 años empezamos con este nuevo sistema que estamos jugando actualmente, en el cual con esos grupos A, B con los 16 mejores y grupo C, D con otros 12 equipos jugando a un nivel bastante similar entre ellos. Fue un sistema de juego un poco controvertido en aquel momento porque era difícil de entender, hasta para nosotros a veces, pero ahora ya lo hemos conseguido. Pero lo que vimos claramente es donde está el interés de los medios de comunicación, ¿sí? Y elementalmente hemos de siempre tener un equilibrio entre lo que es importante para los medios de comunicación, es importante para el marketing, pero a la vez es importante también para los equipos que están jugando, poder jugar en esta competición. Por eso, uno de los principales objetivos y retos que vamos a tener delante es la segunda competición que vamos a crear, que la llamaremos European Handball League, es crear un producto que también satisfaga a estos equipos que vienen por detrás y crear algún tipo de incentivo para poderles hacer llegar a la nueva Champions League. Somos conscientes de que lo que hacemos no va a convencer a todo el mundo o que no todo el mundo va a estar contento, pero también lo pensábamos cuando hace 3 años implementamos el nuevo sistema de competición y ahora cada uno a su manera está satisfecho cómo funciona todo.
Oye, Miguel,
que le quede claro a los oyentes, que además lo ha dicho Miguel al principio, es decir, la nueva Champions, cuando comience en el 2020, será con 12 equipos, una liga continental todo contra todo, y luego pasamos cuarto de final y final.
Sí,
four,
sí.
¿Eh?
Pero Miguel ha matizado una cosa. Como mínimo 12, pero que si el que se lo quiere comprar quiere más equipos, ellos pueden llegar. Creo que has dicho eso, ¿no?
Exactamente. Exacto. Lo que pasa es que como federación hemos de garantizar
un mínimo, ¿no?
Básicamente.
Sí. Ahora, de todas formas,
yo creo que uno de los problemas que tenemos en el balonmano, como en muchos deportes, como podemos ver en baloncesto también, es el calendario. Entonces, lo que no podemos hacer es empezar a lo grande. Claro. Porque si empezamos con muchos equipos, nos suicidamos, creo yo.
Mira, aquí en España, Luis y yo lo debatimos mucho y mucha gente de balonmano, decimos, la EHF, no sé si es consciente, pero al final os vais a cargar a los artistas del circo. Lo digo porque tú te imaginas un todos contra todos entre los 12 mejores equipos de Europa. Es que es brutal. Y luego, como no habéis renunciado, eliminatorias y la Final Four, que tampoco se renuncia. Con lo cual, los jugadores van a morir en el intento, ¿no, Miguel?
Te doy la razón que los jugadores van a tener mucha más carga de partido. Esto está claro, pero también hay que evolucionar en ese ámbito como lo hacemos en otros deportes. A lo mejor teniendo una... No tomarme en serio, porque yo de deporte sé poco, pero...
Tú de mucho marketing, ¿no?
No, a lo mejor teniendo una plantilla un poco más grande que te ayude a llevar mejor esos partidos. Pero ten en cuenta una cosa. Nosotros estamos llevando esto al mercado, pero los clubes están también detrás nuestro. O sea, no es que estemos obligando a los clubes a hacer un paso que no quieren, sino los clubes nos están pidiendo ese paso.
Hombre, los clubes me imagino que sacarán un beneficio económico, digo yo, de toda esta historia, ¿no?
Directo e indirecto.
Es que si no...
Por el nuevo sistema de competición, y indirecto porque también tendrá más partidos en casa con más entradas y los partidos serán más interesantes, podrán vender más entradas. Hay que verlo también. La cuestión es otra vez el equilibrio. El dinero de más que recibes lo puedes invertir en 2 jugadores más para tener un poco de cancha, pues a lo mejor que se puede organizar mejor los viajes para poder complementar las 2 competiciones, pues también, porque una de las prioridades que tendremos es que hacer los horarios fijos como hay en otros deportes, de manera que tú sepas exactamente cuándo vas a jugar en la Champions durante toda la temporada.
Eso es interesante. O sea, vais a poner un pequeño corsé de fechas y de horas y demás, ¿no?
¿Qué pasa? Que a nosotros a veces nos mata la flexibilidad, y te digo yo, porque yo soy a cargo también del calendario de la Champions. Por ofrecer más flexibilidades a los equipos, a veces, por querer hacer más, haces menos. Y a veces, si tú avisas con 2 años de antelación, como va a ser el caso, tú puedes decir, mira, a partir del 2020 jugamos día X y día Y.
Correcto.
Y no hay más que hablar.
A la gente la centráis porque si no se vuelve loca.
Exactamente. Entonces ahora estamos en un momento muy flexible en el cual vamos dando un poco de... Bueno, pues si no, también hay que pensar que los equipos de balonmano no tienen los pabellones accesibles cuando quieran. Es un poco diferente a otros deportes. Pero si ya avisas con tiempo de qué días vas a jugar, pues tienen la opción de reservarlos y poder trabajar más en ello.
Oye, Miguel, tú como experto que eres, ¿el balonmano, si se sabe vender, es un producto realmente atractivo?
El balonmano es un producto magnífico. No, además que lo diga yo, pero es así. No, es magnífico porque tiene un formato de televisión muy apetecible, que son 90 minutos 95, punto. Tú sabes cuándo va a acabar un partido de balonmano, más o menos, a no ser que no vayamos a una final de europeo, a una prórroga o algo así. Es un deporte para la televisión europea muy apetecible porque es rápido, no hay interrupciones, como en otros deportes, que hay mucha más interrupción, siempre pasa algo, no puedes ir al baño, porque si vas al baño te has perdido 3 goles. Son estas cosas que hacen que sea un producto muy muy apetecible, y nosotros, ahora que estamos un poco tocando el mercado por este pliego que enviamos, vemos que creemos, y así lo hemos hecho saber a los diferentes interesados, que estábamos, como decir, subestimados en el mundo del deporte. Pienso que tenemos que dar un salto adelante, como han hecho otros deportes en estos años, y creo que es el momento, a todos los niveles, porque ten en cuenta que si alguien invierte dinero en el balonmano es para mejorarlo, y si mejoramos el producto, al final mejora como federación, pienso que también hemos de mejorar la base.
Miguel, para terminar, ¿la Final Four masculina de Colonia tiene visos de seguir una vez que haya cumplido el contrato, o se piensa en algún otro escenario de cara al futuro, rotaciones por Europa, darle otro ambiente, otro juego?
La típica pregunta que tenemos hasta 2020, cuando venga un nuevo socio y cuando los clubs también se sienten en la mesa a ver cómo podemos mejorar el producto, veremos si vale la pena salir de Colonia o no. Las opciones, a ver, las islas, y lo que hay que hacer es simplemente ponerlas encima de la mesa y ver si salimos ganando por un lado o por otro, o si vale la pena hacer el cambio. Hasta ahora estamos bien en Colonia, pero hasta 2020... hasta el 2020 tenemos el contrato, a partir de entonces veremos cómo funciona todo.
Bueno, Miguel, pues muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros, por explicarnos las cosas, vosotros, para que los oyentes y los aficionados, sobre todo los aficionados al balonmano, lo entiendan. Y lo dicho, que un gran experto en marketing, que está ahí en el equipo de la EHF, Marketing Media Televisión, y que siempre nos atiende y nos explica y nos cuenta como debe ser, para que todos sean conscientes de lo que está evolucionando y lo que se está trabajando en el mundo del balonmano, precisamente por eso, para hacer una oferta que cautive a todos los aficionados, que son muchos en Europa y muchos en España los que siguen el balonmano. Miguel, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un saludo, cuidaros.
Hasta adiós. Luego. Es el momento, llega nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de opinión, nuestro debate en Derrosca. En el día de hoy contamos con Manuel Espada, de la Tribuna Ciudad Real. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también contamos con Fernando López Hervás, Movistar Plus Deportes. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, chicos, ¿qué sensación os ha quedado de los dos partidos de España ante Alemania en esos dos amistosos? Una victoria, una derrota, gente joven, hay que ir pensando en el futuro. Manuel, ¿tú cómo lo viste?
Pues mira, yo confieso que solo he visto el segundo, o sea, el malo entre comillas, el de la derrota, pero al margen de resultados, yo creo que hay que quedarse en lo que tú has dicho, que es una selección nueva, con por supuesto hay gente que sigue de otros años, pero hay caras nuevas, hay gente joven, y se está plasmando el trabajo que está haciendo el nuevo seleccionador, que además en ese sentido es un hombre que está trabajando mucho esta idea, la de renovar esta selección. Y bueno, pues lo primero es un honor que Alemania siga contando con España para eventos tan importantes como este, como esa celebración del centenario de su balonmano. Y ganar allí un partido no es nada sencillo. Y luego, pues en el segundo, pues es lógico que los alemanes quisieran quitarse esa espina, sacársela, Guardiola. Y bueno, en la primera parte fueron muy superiores, en la segunda España volvió a demostrar que tiene, a pesar de esa juventud y esas caras nuevas, que tiene gente de sobra como para competir a alto nivel. Y quizás, ya te digo, que al margen de los resultados me quedo con eso, con esa renovación, con esa gente joven, que luego en las grandes citas internacionales pues nos pondrán en el puesto que nos merezcamos, pero por lo menos el trabajo de la renovación hay que hacerlo de cara a esa, en próximo ciclo olímpico, y es lo que se está haciendo y en lo que nos tenemos que fijar, yo creo.
Fernando, tenemos repuesto más que de sobra, ¿eh?
Sí, yo elegí mejor que Manuel porque yo vi el de la victoria.
Mejor, sí.
No, y completamente. Yo siempre le he dicho que las etapas de crisis son una oportunidad, ¿no? Y yo creo que en los últimos años estamos viendo en la Liga Lotería Sasoval que estamos descubriendo a chavales, ya lo han hecho este verano los juniors, los juveniles, y a mí me parece muy correcto que en este tipo de partidos amistosos, y yo creo que Jordi Rivera lo está haciendo muy bien, pues dar paso a jugadores que no sabemos si estarán en las grandes citas, pero hay que verles en este tipo de competiciones, y yo creo que hay relevo generacional importante desde algunos que tampoco, que se quedaron lesionados desgraciadamente, como Claudio Drozola, que es uno de los jugadores más destacados que tenemos actualmente en el panorama nacional, y yo creo que los que fueron con la absoluta pues lo hicieron bastante bien. Evidentemente no se pudieron ganar los dos partidos. Alemania en su centenario no se podía permitir el lujo de que nos viniéramos a casa con las dos victorias, pero yo creo que en lo que quería Jordi Rivera, que es hacer probaturas, meter a gente nueva, yo creo que ha salido redondo el fin de semana.
Soy Emilio. Bueno, yo estando de acuerdo con Manuel y con Fernando, ya hemos avanzado un poquito. Yo me vi los dos partidos porque no te puedes perder unos Alemania-España, sean amistosos, que sí, esa palabra para mí no existe. Entre Alemania y España en balonmano no puede haber amistosos, y menos cuando es una celebración de un centenario. Oye, ya lo decimos pronto, 100 años de balonmano en Alemania.
Los inventores de esto.
Bien, además, pero que te quiero decir que, y yo lo que dije en la entrada, la sana, insana envidia de ver los pabellones llenos. La verdad es que Alemania respira balonmano, y eso es una asignatura pendiente que nosotros la tenemos ahí y que es una espada que tenemos encima. Luego, Jordi Rivera ha entendido muy bien que el equipo nacional hay que irlo remozando. No lo de renovando, revolucionándolo, pues eso irá poco a poco, porque esto no se hace en un día. El primer partido, el de Magdeburgo, yo creo que presentó el equipo serio, es decir, el equipo que se supone que ahora mismo lo tiene como titular, porque se veía que el Engarce, sobre todo en ataque, lo tenía muy eso, y eso sorprendió a los alemanes. Pero en el segundo, siguiendo esa filosofía de lo amistoso del partido, aunque no lo fuera así, en Berlín, jugó un poco la baza de empezar con los que habían jugado menos en Magdeburgo, y eso se resintió a nivel de ataque. Los alemanes, evidentemente, subieron varios grados su intensidad defensiva. Tus amigos, los Nacheski, similares, sí, sí. Los de negro, que digo
sí,
yo,
sí.
Contribuyeron al espectáculo, y bueno, pues no es que fueran culpables de esto, pero sí en que Alemania fuera con facilidad ganando ese partido. Aunque luego en el segundo tiempo, ya con el equipo más o menos previsible en cancha, yo creo que España acabó atacando un poco mejor, defendió un poco mejor también, y oye, pues nos volvimos a estrellar con, y yo creo que esto es una cosa ya psicológica, con los dos porteros alemanes, en un sitio con el Wolf y en el otro con el histriónico Heinevetter, sí, de la escuela de Lomeyer, pero bueno, es un gran portero, a pesar de sus histrionismos.
Manuel, ¿qué gran pareja van a hacer? Y digo van a hacer porque todavía les queda, aunque uno tiene experiencia, otro menos, pero tienen que hacerse los dos todavía, los hermanos Dusebaez, Alex y Dani.
Él los vio de niñitos ahí en Ciudad
Hombre,
Real.
Hombre, por eso le pregunto, por eso le pregunto.
Sí, aquí los vimos cómo crecían, tanto como chavales como jugadores. Me acuerdo, cuando creo que lo he contado alguna vez, cuando Talán se los llevaba, entre comillas, a escondidas en las pretemporadas del balonmano Ciudad Real, incluso al centro de alto rendimiento de Sierra Nevada. Los ponía ahí un poco aparte, luego después de los entrenamientos bajaba primero, por supuesto, Alex Dusebaez, mientras Dani, que en esa época era más bajito y sobre todo más gordito, le gustaban otras cosas. cosas al margen del balonmano, pero poco a poco, pues eso, por supuesto, Alex, ya vimos ayer que es un hombre un poco que tiró del carro en esa segunda parte, y Dani, pues que ya lo vemos ahí, que efectivamente le falta todavía mucha experiencia.
Es que es un crío, es un crío todavía.
Sí, claro, y ya vimos como a pesar de que le pusieron dos o tres buenos gorros arriba la alta defensa alemana, pues lo seguía intentando. Y bueno, yo creo que tiene unas hechuras tremendas para que nos dé eso que de momento nos sigue faltando, ¿no? Ese lanzamiento exterior, en ese, ojalá y Dani Duse Oye sea ese lateral izquierdo que tantos años llevamos buscando desde que Alberto Entre Ríos lo dejó. Pues efectivamente que es una de las grandes noticias, la aparición de Dani Duse Oye, y por supuesto no hay que olvidarse de los Arnau García, de los Sergio Hernández, que está haciendo una gran temporada en Aitasuna, de los Diego Piñeiro. En fin, es lo que decíamos antes, son jugadores jóvenes que estarán o no estarán, pero que por lo menos hay que verlos. Sí. Y estos, en este fin de semana en Alemania, yo creo que se han dejado ver y han dejado muy buenas sensaciones.
¿Y dices, Manuel, que el Dani era bajito y gordito de pequeño?
Sí. Le gustaba mucho la chuchería, según decía. Y es una cosa que tenía.
Pues
ha
desarrollado bien, ¿no?
La chuchería la ha hecho muy bien.
Una cosita, el día que recuperéis a los hijos de los históricos de Ciudad Real, porque lo pudimos ver en la Supercopa de España.
Hay muchos.
Los hijos de los Uríos, de los Julio. Sí. Sí, de los Duse Oye.
Sí.
Hacéis otro campeón de Europa, ¿eh?
Eso si los mantenéis ahí, claro.
Sí. Además, todos están afincados ahí. Y después Didier Dinar, que cuando deje la selección, lo mismo se puede poner a entrenar también, pues ya lo tenéis todo, ¿eh?
Sí. Y Alberto Entre Ríos, cuando se venga, también que se quede
con una. Si empiezas a recuperar a todos, amplías la provincia de Ciudad Real.
Oye, Fernando, en el primer partido trabajó muy bien y mucho España en ese 5-1 que quiere recuperar Jordi Rivera.
Sí, yo creo que España históricamente ese tipo de defensa, pues tradicionalmente con algún extremo reconvertido ahí en defensa 5-1, siempre en momentos puntuales han dado una buena solución a España. Y yo creo que con Jordi Rivera, que tácticamente yo lo considero un gran entrenador, pues va a trabajar esto y otras muchas cosas que seguramente nos van a venir muy bien. Y al hilo de lo de Dani Duse Oye, yo creo que hay que seguir buscando, ¿no? Uno de los grandes debes de la selección española es el lanzamiento exterior, que siempre nos chocamos contra esas generaciones de nórdicos, de europeos más altos, con más centímetros que nosotros. Y Dani Duse Oye consigue... sobre todo combinar la calidad, la altura que tiene con un poco la mala leche de su padre y esa gen competitivo, pues puede ser, como bien decíais, uno de los primeros líneas que necesita España para conseguir cosas importantes, ¿eh?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, bien, pajaritos.
Que el pasado sábado 21 de octubre se reunieron los secretarios de las federaciones territoriales en la sede de la Real Federación Española de Balonmano y los presidentes de los comités arbitrales territoriales en un hotel de Madrid. Posteriormente se juntaron todos para ir a comer a un restaurante conocido y al lado de la sede federativa. Según me cuentan, en ambas reuniones en las que hizo acto de presencia Paco Paquito Blázquez en medallitas, el ínclito presidente de la Federación Española de Balonmano parece ser que les dijo que todas las designaciones de árbitros para los partidos de todas las categorías hasta final de año, es decir, hasta enero de 2018, que sean las más cercanas posibles a los encuentros. Igualmente, Paco Paquito Blázquez del Medeitas les dijo que a los delegados de Asobal se les va a entregar un traje de chaqueta, una camisa y una corbata para que puedan ir pues bien equipados y uniformados. Esa misma afirmación Paco Paquito Blázquez del Medeitas, según me dicen, la lleva afirmando desde hace 4 años y de momento nasty de plasti. Es curioso que a los clubes de Asobal les cuesta más de 400.000 euros por temporada que los arbitren, dinero que va a la Federación Española de Balonmano, y ahora Paco Paquito Blázquez del Medeitas diga que las designaciones para dirigir los encuentros sean las más cercanas posibles. Y yo me pregunto, ¿será que económicamente la Federación no va tan bien como se vende y se tienen que recortar gastos? ¿Será que para cumplir el presupuesto del 2017 prometido en la Asamblea General por Paco Paquito Blázquez de Medeitas urge ahorrar más dinero de algunas partidas para cuadrar eso? Y digo yo, si realmente hace falta hacer recortes económicos hasta final de año, ¿por qué en vez de ordenar que arbitren los colegiados más cercanos a las ciudades donde se disputan los encuentros para reducir costes, ¿no se baja su sueldo de 110.000 euros Paco Paquito Blázquez de Medellitas?
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. El sentido común dice eso que dices tú, de que si quiere o ha pedido proximidad en las designaciones arbitrales, será por un ahorro económico. Eso lo dicta la lógica. Pero como tampoco se explican las cosas, pues a lo mejor esto tiene otra motivación. Desde luego, sí, evidentemente, sí. Entendemos que la clase arbitral española está capacitada para arbitrar hasta el equipo de la esquina, pues me parece correcto. Si es por un tema pura y simplemente económico, pues como dices tú, quizás haya también otras fórmulas para seguir rebajando el excedente que tenemos. Eso que dices tú de a lo mejor no van tan bien las cosas. No, es que las cosas no van tan bien. Pero esto, yo empleo ese símil de, es un poco eso, de que eso lo ve hasta José Feliciano, que es Diego.
Yo no, o sea, yo no lo veo tan grave, Luis. Podía ser peor, podía decir
bueno,
que
hombre,
solo,
ya
que solo arbitrar a un árbitro
sí,
en vez de dos, ¿no?
Todo es posible, todo es posible. Manuel, no des ideas, que la cosa se quedaría. Pero como dice Luis, entonces, ¿por qué cuestan tanto los arbitrajes en la competición Asobal? Es una forma de recaudar, pero luego hay que deducir, o a lo mejor es una... Claro, pedirles que a los clubes que... modestos les cueste menos en la parte arbitral. Podría
Emilio,
ser, ¿no?
Emilio, anda,
vale,
anda,
vale.
Anda,
yo lo digo porque todo el paquete de hipótesis está abierto.
No, claro,
y como nadie te lo explica...
La conjetura a la que ha llegado Emilio no es ninguna barbaridad.
No.
Ahorramos costes en desplazamientos y a cambio rebajamos derechos arbitrales.
Sí, sí, pero eso cuando en la siguiente asamblea, ¿no?
Sí, claro.
Eso uniría la lógica.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que me induce a pensar a mí el protocolo de acción? Ahorro en desplazamientos arbitrales para no tener que tocar mi nómina.
Posiblemente.
Por supuesto.
Posiblemente.
Por supuesto. Y luego hay otra cosa.
Es otra hipótesis, ¿eh?
Sí.
La de Juan Carlos.
Sí, dime.
No, sí, le habéis dado ya la enhorabuena a Sabroso y a
Rui, Luis. Sí, sí. Dime. ¿Qué es lo que iba a comentar?
No, ya ha salido esta semana,
sí.
Nos representarán como casi siempre,
sí,
en la competición del próximo mes de enero, ¿sabes?
Son los únicos. Y ahí va yo ahora. Me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que desgraciadamente y tristemente, en una lista de oficiales nominados por la Federación Europea, tanto en las cuatro sedes de la fase preliminar de la Main Run, representación IHF, representantes de la IHF, comité de competición, arbitraje, comisión de disciplina en la primera instancia y segunda instancia, etcétera, no aparece un solo representante de la Federación Española de Balonmano en este europeo. Esto sirva como botón de muestra de la nula influencia que tienen el organismo europeo Paco Paquito Blázquez del Medellitas y el balonmano español. En su día, cuando se produjeron las elecciones, las candidaturas presentadas por la Federación Española apenas triunfaron o se cambiaron por cromos de nivel más bajo. Y ahora, de verdad, eso se nota en los grandes acontecimientos. Solo tenemos la representación de los grandes, de los más grandes, de los árbitros, de Sabroso y de Raluí. Y desde luego, Paco Paquito Blázquez del Medellitas pinta menos que la Tomasa. Y el descrédito que presuntamente tiene se lo ha ganado a pulso tras ese supuesto desprestigio cosechado en aquel congreso de Dinamarca, en donde quiso poner una vela a Dios y otra al diablo, prometiendo el voto de la propuesta de las dos partes. Es triste que el balonmano español presuntamente ha perdido toda la autoridad en la Federación Española de Balonmano con este personaje.
Mira, Luis, soy Emilio. La presencia en la alta competición del balonmano español es... los equipos nacionales que se lo ganan en el terreno de juego y nuestros árbitros que tienen un nivel que de fin de semana lo demuestran. Sería de reflexionar por parte, en este caso de la Federación, esa falta de presencia cuando van representantes de países atípicos, por decirlo entre comillas. Pero claro, es que cada uno paga los peajes que tiene que pagar por sus actuaciones anteriores. Y el actual presidente de la Federación tiene unos cuantos peajes a nivel, digamos, de conciliación con las altas esferas, ¿eh? Pero bueno, vale, el balonmano español está donde está y desde Ferrat no se ayuda mucho a que tengamos más presencia. Decías tú, me has usurpado el dicho, no es que lo tenga en exclusividad, uh-huh, pero es que se pinta menos que la Tomasa en los títeres, que tú te has quedado solo con la Tomasa.
Sí, sí.
Pero es que los títeres también van.
Y el balonmano español tiene mucho título en esto, ¿eh?
El problema es que el balonmano español con este personaje ni pinta nada en la Federación Europea, ni pinta nada en la IHF, y por eso ahora está virando hacia intentar ser un hombre fuerte en el Comité Olímpico Español, que creo que es donde piensa está su salida, porque es muy ambicioso, ¿eh?
Bueno, pero eso es de puertas para adentro en España, pero es que internacionalmente nos hace falta representatividad para que no nos pasen luego factura tus amigos de negro, no nos pase factura el Nacheski de turno, cosas de estas, pero claro, para eso hace falta una cosa, que mira, Miguel Mateo no lo podía haber dicho, que dé algún consejo desde su marketing. Hace falta un poco de relaciones públicas, ¿sabes? Y de mover bien el árbol para que caiga cosas y no caigan chuzos de punta. Pero bueno,
el que llega hoy, que se presenta, Fernando Palmarsson al Fútbol Club Barcelona, menudo subidón para el Barça, menudo subidón para la Liga Española.
Sí, yo creo que ese tipo de jugadores, pues cuando llegó Nicola Karabatic, tal vez un pequeño peldaño por debajo, pero vamos, un éxito rotundo. Nadie sabía muy bien cómo iba a acabar este culebrón, ¿no? Porque el jugador en principio se declaró en rebeldía, no llegaba a un acuerdo el Barça con el club, también quería que el propio jugador llegara a un acuerdo con el Vesper, etcétera, etcétera, y afortunadamente, según iban pasando diría afortunadamente y desgraciadamente por la lesión que se produjo, ¿no? De Lasse Andersson y tal, pero vamos, yo creo que va a ser un jugador que va a poder aportar cuando esté ya al 100% mucho al Fútbol Club Barcelona, que le vamos a disfrutar primero en las canchas de la Liga Lotería Sassoval, que va a ser un jugador importantísimo para, yo creo que, el gran objetivo del Barça, que es volver a coronarse como campeón de Europa, de la Liga de Campeones, y que eso le da galones a nuestra liga, y que le disfrutaremos aquí en cada campo, y yo creo que será de los que más autógrafos firme el Barça siempre a todos los campos que va, se quedan los jugadores muy amablemente firmando autógrafos a todos los aficionados, jóvenes aficionados, y yo creo que es importante tener este tipo de jugador mito, diría yo, para que vaya por las canchas de España.
Manuel, que venga un Palmarsson significa que el balonmano español, la Liga Sobal, va creciendo poco a poco, y como decía aquel, no estamos tan mal, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que solo crece por el mismo sitio siempre, ¿no?
Sí, ya, ya.
Este tipo de fichajes, estaba pensando, digo, bueno, están pensando en Pamplona, que ya se despiden de la Liga, ¿no? Que con este refuerzo ya el Barça va a ser campeón seguro. En bromas aparte, es un pedazo de jugador, es un gran fichaje, es de los mejores que se puede hacer. Y bueno, pues que vengan jugadores de ese tipo, que yo creo que están entre los cinco más importantes del mundo, a la Liga Española, pues evidentemente pues eso habla bien. Lo que pasa es que, bueno, no hay que engañarse, ¿no? Al final es el Fútbol Club Barcelona el único que es capaz de traer este tipo de jugadores, y bueno, pero hay que disfrutarlo, por supuesto, y lo vamos a hacer a partir de ahora.
Lo que dice Manuel Soy, Emilio, es evidente. Si pensamos que los equipos se refuerzan, pero es que el que tiene el poder económico, pues es el Barça. Entonces, este refuerzo le viene fenomenal para la Copa de Europa, para la Champions, que es su objetivo año tras año, porque para la Liga Española, con lo que ya tenía, creo que le era suficiente. Pero bueno, oye, el que venga una gran figura, cuando decíamos que hacía tiempo que no venía ninguna gran estrella europea, este Palmarsson lo es. Otra cosa sería si han tirado demasiado, han abierto demasiado la chequera para pagarle este pastizal.
Eso es lo que iba a preguntar. Fernando, Manuel, ¿os parece una locura pagar 1 millón de euros por un jugador, aunque es de los mejores del mundo, de cláusula?
Bueno, eso es exacto, eso de cláusula, que luego tienes que añadir lo que le pagas al chico.
Yo no tengo datos de los números exactos, pero yo creo que esa cifra se ha tenido que rebajar.
A mí me hablan de 700.000, ¿eh?
No, yo no creo que... La historia era o te lo llevas gratis en verano o pagas algo ahora. Entonces, ahora uno pedía 1 millón, los otros dirían 500...
Pues a lo mejor se han quedado por la mitad, sí, es posible.
Claro, yo no tengo los datos...
Hombre, Fernando, doy el dato, porque el primero que lo habló aquí en Derrosca hace unas semanas fue nuestro compañero Ángel Regueira, del Mundo Deportivo, posteriormente él y Luis Carles en el Mundo Mundo Deportivo la han publicado, ellos han seguido manteniendo el millón, que a lo mejor en vez de un millón han sido 900 y tal, pero que no se ha pegado mucho del burro, porque el mismo Luis López, acuérdate, Emilio, sí, nos dijo que el Vespren es el duro, duro, duro.
Es un hueso de tapa a la hora de negociar, y él tenía una cosa ya que ya con la salida de Nagy ya sí, tuvo que hacer sus cosas, y creo que estaba diciendo, lo quieres, hombre, es verdad, a final de temporada hubiera venido gratis, pero es que había muchos intereses
la
ahí.
Lesión, no, y la lesión de claro, Lasse Anderson, exacto, fue clave, exacto, para, exacto, todo esto.
A ver, a ver cómo sale, si sale como Caravati estarán bien pagados, si sale fichaje como salió Gicha, por ejemplo, pues a lo mejor sale un poquito caro.
Si sale como Gicha, olvídate, ya, es una rémora.
Lo que pasa es que estamos analizando el fichaje de Palmarsson desde el Prisma Champions. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la Liga Loterías Asobal. ¿Es normal pagar por un jugador más del presupuesto de otros 12, 13 equipos de la Liga?
Si lo tienes...
Hombre,
el otro día no sé con quién hablaba, el Barça suele fichar bien, evidentemente, tiene dinero para hacerlo, pero no todos los fichajes han sido un éxito. Yo recuerdo el caso de Mikkel Hansen, por ejemplo. Mikkel Hansen no fue, evidentemente llegaba muy joven, no ha sido el caso de Filip Gija, que yo creo que nunca ha estado al 100%.
Vino lesionado y estaba mal.
Pero Mikkel Hansen no cuajó en el Barça. Vamos a ver lo que pasa con Palmas. Es un gran jugador, pero claro, es muy diferente la Liga Loterías Asobal después a lo que tienen que jugar en Champions, ¿sabes? Entonces, veremos.
Os voy a dar una noticia. Esta semana, y seguramente será mañana, cuando se conozca públicamente, yo diría que una noticia trascendental a nivel nacional de las cuatro ligas de clubes españoles más relevantes en nuestro país, en España. Seguro que mañana, o tal vez en las próximas horas, hablo de esta tarde, se hará una, de manera pública, se hará una nota con esa noticia, y desde luego va a repercutir de manera muy, muy importante en el futuro del balonmano español y sobre todo de la Liga Asobal.
Bueno, eso casi es...
Pero dinos algo más.
No. Luis Malvar para estas cosas se guarda el meollo de la noticia.
¿El qué decías? ¿Que no se veía?
No, yo decía que sí. Si el tema va a ser en relación con Europa, con ligas europeas, protegerse, tal vez, no sé.
Pues protegerse tal vez. Va bien tirado por él.
Una especie de unión entre varios deportes.
Pero insisto, pero es una noticia trascendental a nivel nacional de las cuatro ligas de clubes españoles más relevantes en nuestro país, en España.
Y como decía el otro, y ahí lo dejo.
En las próximas horas, será mañana por la mañana, cuando se haga público la noticia y que le va a picar a más de uno, ¿eh?
Mira, compañeros, Luis Malvar, para esto yo ya me lo conozco de hace años. El tío tiene todos los pelos de la burra atados, pero no quiere decirnoslo nada más que en pequeñas diócesis, que dijo el poeta.
El problema es hasta dónde uno puede leer y se compromete a leer.
Hasta ahí puedo leer.
Pero Luis, esto la gente que lo escuche mañana o pasado ya sabrá la noticia.
Hombre, claro, lo habrán leído en el blog de Rosca mañana por la mañana. Claro.
Yo haciendo un comentario en general, no sé si va por aquí la historia, ya hemos visto el
problema. No le desveles el asunto.
No tengo ni idea. Pero, puedo intuir, ya hemos visto el problema que ha habido con la ACB estos últimos meses, las ligas europeas cada vez son más potentes, hay cambios en el futuro también en la Champions League de balonmano, y eso hace que empequeñezcan las ligas locales, las ligas de cada país. Entonces, no sería raro un movimiento de unión o en algún sentido de las grandes ligas de baloncesto, fútbol sala, etcétera, etcétera, para intentar protegerse de unas ligas europeas que cada vez están teniendo más preponderancia y que hacen que incluso se tengan que cambiar los calendarios nacionales, porque lo que les interesa a los grandes clubes es dejar un poco de lado a las ligas de sus países y jugar. Bueno, ya está pasando en el balonmano europeo.
Mira,
los grandes equipos, por ejemplo, la Liga Ceja, los grandes equipos húngaros van solo, no sé exactamente, pero van a la última fase de la Liga Húngara, no la juegan entera, ¿sabes? Entonces, no sé si era por ahí los tiros, pero ya saldremos de dudas mañana.
Mira, Fernando, yo soy Emilio. Luego le quitaré los papeles a Luis, que estoy aquí en la redacción de COPE en Madrid.
No está escrito,
está en mi cabeza. No, seguro que lo tendrá. Bueno, es igual.
Pero
para no esperar a mañana, porque para eso es muy jodido el tío. Pero bueno, pero yo le intento interpretar que a lo mejor podría ir por aquí y esto no es con ninguna información adicional. Ha hablado de cuatro ligas, pues yo entendería el fútbol sala, el baloncesto y el balonmano, probablemente algún tipo de unión que ya me enteraré yo dentro de nada, y si no ya le tiraré de las orejas porque paso es amigo desde hace muchos años. Pero siempre nos hace esto. Tira la piedra y esconde la mano. Y luego dice, ya lo dije yo. No dijiste nada. Manuel te dijo, dime algo.
Te insisto, yo hasta donde puedo leer y me he comprometido. Que eso es lo que le da credibilidad. Eso es lo que le da credibilidad a un periodista a la hora de que te filtren cosas.
Está amordazado. Le han dicho la noticia, pero le ha dicho que no la diga hasta que no salga.
Vale. Así que, bueno, pues esa es la noticia. Insisto, en las próximas horas,
pero
mañana
es bueno,
por la...
¿Es bueno para el balonmano?
Muy bueno, buenísimo. Vale. Bueno, pues buenísimo.
Eso nos gusta.
Es, entonces, como tú le preguntabas antes a David Davis, un telón de acero.
¿Es un telón de acero?
Para protegerte.
Ah, bien, vale, vale.
Un blindaje ante los sátrapas. Exacto. Así que fíjate, Así que es muy bueno.
Poneros en lo mejor, porque ha dicho que es bueno, poneros en lo mejor.
Ah, ya sí, más tranquilo, ya
creo, ¿verdad?, que es muy bueno.
Yo pensé que era una andanada en toda la prueba.
No, muy bueno para el balonmano español, vale, y sobre todo para la Liga Sobal. Manuel Espadas, Manuel, compañero, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Otro a vosotros, hasta luego.
Fernando López, compañero de Movistar Plus, buenos partidos esta semana, cuatro partiditos con un partido estrella y desde luego acertando jornada a jornada con esos partidos que dais de la Liga Sobal, ¿eh?
Sí, la verdad que están muchos empates, muchos partidos igualados. Estamos viendo a ver cuándo va a debutar Palmarsson, yo creo que no lo hará este miércoles, que vamos al Barça nuevamente, pero como damos todas las semanas al Barça, no se preocupen los telespectadores, quedaremos el debut de Palmarsson en directo.
Pues lo disfrutaremos todo. Un fuerte abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Hasta otra. Hasta
chao,
luego.
Chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿quién pone la guista? El maestro no puede ser otro que Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, buena imagen de los hispanos en Alemania, ¿eh? En ese doble enfrentamiento para festejar los 100 años de la federación de allí. Victoria, derrota, chicos nuevos, bien, bien, bien. El Jordi sabe lo que maneja. Bueno, y hablando de manejar, esperemos el manejo de Palmarsson. De palmar, no, es... No, palmar, perder, no, Palmarsson. Un islandés extraordinario. Este sí es una pena que no hubiera nacido, pues por ejemplo, en La Rioja. Pero bueno, habrá que conformarse viéndole. Puede debutar con el Barça frente al Zagreb, en Europa. Bienvenido a casa, querido.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
También a Chema Jodra en Logroño, hasta la semana que viene. Emilio Gorgojo, la semana que viene más y mejor, con buenas noticias y grandes noticias, ¿eh?
Esta vez, como tú siempre dices, es más y mejor. Recuperamos toda la competición, incluida la Copa de Europa. Esa noticia que está al caer y que nos desvelará
dentro de nada. Mañana martes.
Oye, ojalá sea para el bien del balonmano, como tú nos auguras. Y bueno, pues habrá que seguir atentos. Y bueno, todo lo que sean buenas noticias en De Rosca son bien recibidas, ¿eh? Y si son de balonmano, que es lo que nos preocupa, mejor.
La semana que viene, otra vez con vosotros, en 7 días, toda la actualidad del mundo del balonmano, para estar informados, por supuesto, en De Rosca. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!